Vamos a iniciar hoy con el capítulo número 7 de Apocalipsis, que es el cuadro número 3. Ahorita les voy a preguntar del cuadro 1 y el 2, a ver cómo andan, a ver si se acuerdan. Pero bueno, vamos a empezar. Nancy, nos guías en una oración para poner el estudio.
Señor Jesús, te damos gracias esta noche, Padre, por la oportunidad que nos das de nuevo de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, aprendiendo más de ti. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea manifiesta en nuestras vidas y sea grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, a través de don Pedro, el que hable y nos enseñe, Señor. Y nos des a cada uno, Señor, de tu palabra, esa palabra viva, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos este estudio, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el invitado principal esta noche,
En
Señor.
nombre de Jesús. Bien, ¿quién me dice cuál fue el cuadro número 1? ¿Se acuerdan que la vamos a ver en cuadros?
Las iglesias, no.
No.
Bueno,
Del
vimos las iglesias, pero ya en cuanto a la cuestión profética,
Los jinetes.
no.
No,
Ese
ese
fue
es
el
el 2.
4-2.
Ese es el
Ah,
2.
los cuatro
Los
jinetes.
sellos. Los sellos, el cuadro 2, ¿no?
Ese es el 2, pero el 1.
Ajá, pero el 1, digan.
A
Ah, que
ver.
no era ese. La visión del trono de Dios.
Ese fue el cuadro 1, que estuvo en los capítulos 4 y
Sí tengo
5.
apuntes, sí tengo apuntes.
La visión del trono de Dios, cómo era, y que el arco, un arco iris, como arco iris color esmeralda, y los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, lo que decían, lo que cantaban, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es la visión del trono de Dios. Y el segundo cuadro fue la visión de los acontecimientos en los tiempos del anticristo. ¿Se acuerdan de la semana número 70 de la
Sí.
profecía de Daniel? ¿En qué consiste esa semana? A ver, ¿o de qué se trata?
Primero surge el arrebatamiento.
Ok. Al inicio de esa 70 semana de 7 años, inicia con el arrebatamiento de la iglesia,
La tribulación.
que le llaman la tribulación. Y luego esa semana de 7 años está dividida en dos partes de 3 años y medio. Y la
Siete
segunda
años.
parte se le llama la gran tribulación, la segunda mitad. Cuadro número 2 es una visión de ese tiempo donde llega el primer jinete, que es el anticristo en un caballo blanco, y empieza a desatar los demás jinetes, etcétera. Vimos todo eso hasta el sexto sello, que empieza a abrir los sellos del libro, el cordero, el único digno que se halló para abrir los sellos. Y luego, el séptimo sello todavía no lo vemos, vimos hasta el seis. Y el séptimo se va a ver más adelante. Pero aquí entra el capítulo 7, que nos habla, y antes de que lo leamos, vamos a ponernos más o menos en contexto. En ese periodo de 7 años, la iglesia ya no está, la iglesia fue arrebatada, está en el cielo, pero va a haber convertidos hasta donde termina ese periodo de 7 años. ¿Cuál es el evento que marca la terminación de esos 7 años?
El Señor cuando venga.
La segunda venida de
Segunda
Cristo,
venida.
¿verdad? Ok, muy bien. Ahí se termina el periodo ese de 7 años. Viene el Señor Jesucristo, y es cuando van a suceder una serie de cosas. Pero en ese periodo de 7 años, habla la palabra, bueno, la visión que el Señor le dio a Juan sobre que va a haber gente que se va a convertir
Sí.
a Cristo, aunque ya la iglesia no está, pero hay gente que se va a convertir. Vamos a verlo desde este, y dentro de esto, este capítulo 7, lo vamos a dividir en dos secciones. Primero habla de los que se van a convertir, de los judíos o de los israelitas, y luego habla de los que se van a convertir de los gentiles, o sea, de los no judíos, de todo pueblo, raza, lengua y nación. Y por lo que vamos a ver también, vamos a ver que la cantidad de convertidos va a ser enorme en esa época. En un periodo de 7 años va a haber más convertidos de los que ha habido en cualquier periodo de 7 años de la historia. Al grado de que describe aquí como que no se puede ni contar. Y pues nos vamos a sorprender de algunas cosas que vamos a estar viendo ahí. Entonces, pues vamos
todavía a ver. Todavía como hay esperanza.
Sí, hay todavía esperanzas, aunque el costo va a ser muy diferente. El precio a pagar va a ser muy distinto. Ahorita el precio.
Porque la gracia de Dios ya no va a estar. La gracia de Dios ya no va a estar.
Bueno, sí, va a estar, la salvación sí. siempre sí, no. Es por gracia, aún en ese periodo.
Ah, ok.
Y la salvación siempre es por la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz, en cualquier
periodo. ¿Y el Espíritu Santo también va a estar?
El Espíritu. Sí, va, el Espíritu siempre está porque es omnipresente, ¿no? Pero, okay. Pero ya como no está obrando a través de la iglesia.
Ok.
Entonces es muy diferente, ¿no? Ok. Es muy diferente. Entonces vamos a leerlo, ¿no? Son 17 versículos. Le voy a pedir a quien a Raisa, que si nos lo lee, por favor, en la versión Reina Valera, y Jessica en la Nueva Traducción Viviente.
Ok. Del 1 al 17.
Sí, todo el capítulo 7 de Apocalipsis. Todo el capítulo 7. Vamos a escucharlo ya con en mente, tomando en cuenta eso que está dividido en dos secciones. Del 1 al 8 habla de los judíos convertidos en esa época. Y del 9 al 17 habla de los no judíos convertidos en esa época. Bien, okay. Adelante.
Ok. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a 4 ángeles que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Nueva traducción viviente. Okay. Nueva traducción viviente, ok.
Dice Apocalipsis 7:1. Después vi a cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra. Sujetaban los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: Esperen, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. 9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces, uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: Tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos.
Son los acontecimientos que nos hablan del cuadro número 3, que es una visión de los convertidos desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. En ese periodo de 7 años, también llamado la semana número 70 de Daniel. Dice que vio cuatro, el versículo 1. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí los cuatro ángulos de la tierra, hay una versión que dice mirando a los cuatro puntos cardinales, ¿cómo se dice? Cardinales, el norte, sur, este y oeste. O sea, está dando a entender que son, aquí le dice los cuatro ángulos de la tierra. Dice, y detenían a los cuatro vientos de la tierra. Para poder entender un poco esto sobre qué son esos vientos, qué significa esos cuatro vientos, nos da la idea de que esos vientos es algo que viene a dañar y a destruir. Y vamos a leer algunas citas que nos pueden hablar, porque son esos cuatro vientos los menciona en otras partes. Por ejemplo, además de aquí, los menciona en Apocalipsis 9, 14 y 15. Apocalipsis 9, 14 y 15.
Sí, dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
Ok, entonces está hablando de la destrucción que está detenida hasta el momento que Dios lo disponga por medio de ese ángel que le dice detente, detente hasta que venga la orden. Por ejemplo, lo menciona también Jeremías 49, 36, Imelda.
Sí.
Sí, Jeremías 49, 36 menciona cuatro vientos.
Dice, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam.
Ok, también se refiere a una fuerza destructora. También, ¿quieres tú leer en Daniel 7, 2?
Una pregunta, don Pedro.
Sí, adelante, Raisa.
Ahí en Jeremías decía los cuatro puntos del cielo, y aquí los cuatro puntos de la tierra, ¿igual siguen siendo los mismos?
Bueno, los cuatro puntos, los cuatro ángulos de la tierra es hacia donde estaban viendo esos ángeles para detener los cuatro vientos, unos son los cuatro direcciones donde está cuidando eso. Otros son los cuatro vientos y otros son los cuatro ángeles.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y estamos viendo la relación que hay, estamos analizando sobre el concepto de los vientos, los cuatro vientos que significan aquí algo diferente. Por ejemplo, en esta cita que va a leer Gode, Daniel 7:2, también habla de cuatro vientos, pero se refiere a los cuatro imperios que iba a haber en esa en la época de Daniel. Vamos a ver qué dice Daniel 7:2.
Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar.
Ok, entonces, en este caso, los cuatro vientos se refiere a los, ¿se acuerdan que vimos que estaba profetizando Daniel sobre todo este tiempo de la historia y habían el imperio babilónico, el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano? Pero aquí en la cita que estamos viendo, que leímos del Apocalipsis 7, del 1 al 3, cuando habla de los cuatro vientos, representan las fuerzas o los ejércitos del anticristo y sus aliados. O sea, los está deteniendo. Es un concepto que lo vamos a ver en varias partes. Ya lo vimos, está muy relacionado, por ejemplo, los cuatro jinetes del Apocalipsis que vienen a atacar y a destruir. Lo vimos en el capítulo 6 cuando hablamos de los sellos. Está hablado con los cuatro ángeles que ya leímos en el 9:14. Que están listos para destruir. Y también está relacionado más adelante en Apocalipsis 16:12. Si lo quiere leer, Claudia, habla ahí de cuatro reyes que vienen de Oriente. Todo eso está relacionado, como lo vamos a ver cuando veamos esos cuadros, ¿no? Capítulo 16:12 de Apocalipsis.
Ok. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente.
A los reyes del Oriente. Todo eso está relacionado, pero entonces aparece aquí el quinto ángel, que dice que es un ángel que trae el sello de Dios, es un ángel poderoso, un ángel de otra jerarquía, que habla con autoridad y con gran voz, y dice que traía el sello del Dios vivo, porque iba a sellar a unos escogidos de Israel. Entonces trae el sello, y ese ángel poderoso les dice: deténganse. ¿Qué es lo que les dice? Dice: clamó a gran voz diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, aquí vemos varias cosas. En primer lugar, que lo que ya estaba determinado, que Dios sigue teniendo el control y los detiene hasta el momento que Dios diga ya, que lo vamos a ver, que los en los capítulos más adelante vamos a decir que vamos a ver que dice: ahora sí, suéltelo, y empieza la destrucción. Vamos a ver en otros cuadros. ¿Por qué esos ángeles que están deteniendo? Las terribles calamidades que los enemigos de Dios van a desencadenar sobre el planeta. Las están deteniendo totalmente esos cuatro ángeles. No hagáis daño. Ahora dice el 4, dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí vemos otro concepto muy interesante. Todos son hebreos. O sea, está hablando y lo dice bien claramente de los hijos de Judá, de las 12 tribus de Israel. Aquí caen por su propio peso, por ejemplo, gente que cree como los llamados testigos de Jehová, que dicen que ellos son los 144,000 que está hablando aquí Apocalipsis. Pero pues por donde quiera que se le busque está totalmente torcida la explicación, la palabra. Aquí está hablando del tiempo que va a hacer eso, y está hablando de que son todos judíos, son del pueblo judío los que van a ser sellados. Ya nos mencionaba en Mateo, vamos a ver qué nos dice Mateo.
Entonces, los 144,000 son judíos mesiánicos, porque creen en Jesús. Son ellos los que como que se convierten y van a estar como que también compartiendo la palabra.
Van a estar compartiendo la palabra, pero son ya al principio. Recuerden que hay un periodo de 3 años y medio que va a haber paz, y va a haber aparentemente, engañosamente, todo está bien, todo está controlado. Bueno, antes de que empiece la gran tribulación, es cuando dice el ángel, hasta que no va a empezar, no se van a desatar esos cuatro vientos, hasta que no sean sellados esos 144,000.
O sea, para que ellos sean sellados, quiere decir que hasta que no haya habido una conversión en ellos de creer en Jesucristo, ¿a eso se refiere?
Serán convertidos. Acuérdense que cuando habla la Biblia del sello, ¿qué les recuerda a ustedes cuando habla de una persona sellada?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo.
Jessica, ¿no te oigo? ¿De qué te... ¿Eh?
Es el Espíritu Santo.
Sellados por cada persona cuando entrega su vida a Cristo verdaderamente de corazón, sincero, y que nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, dice, somos sellados para el día de la redención.
Somos sellados y de las arras y bueno.
Pero son sellados nada más los creyentes, no, los no creyentes no son sellados.
Jesucristo es la puerta, es el camino y es la única forma de.
Así es. Entonces, al principio, ya cuando empiece ese periodo, van a ser sellados. Eso en otra parte le llaman mis escogidos. Y son judíos que van a ser escogidos y van a ser evangelistas como no ha habido antes, ¿verdad? Van a andar por todo el mundo compartiendo la palabra a pesar de que el anticristo esté reinando, van a andar compartiendo de Cristo. Por eso dice que se van a salvar, pues prácticamente van a dar su vida por predicar el evangelio. Entonces, sí. Dice, deténganse hasta que no selle a todos estos. Hasta
es como los 12 discípulos, pero multiplicado por mucho.
Sí, pues, más adelante, 12. Vamos a ver más adelante que el concepto 144,000, algunos lo quieren tomar literal, pero la mayoría de los intérpretes consideran que está hablando de un número muy grande, no precisamente de un número exacto, sino de algo así. Miguel, ¿qué querías comentar algo?
Sí, sobre estas 12 tribus que van a ser selladas, vienen de un periodo de 7 años de cierta tribulación, de cierto luchas, pruebas, ¿no? Para lograr ese sello. Igual que los gentiles de las ropas blancas, que vienen de un periodo de 7 años con tribulaciones también.
Prácticamente al principio, o sea, no va a empezar la gran tribulación hasta que no sean sellados. ¿Sí? Y es por gracia. Es por gracia. No es de que ellos se la ganen y sea un mérito, no. Es por gracia de Dios. Los escoge y los sella y los manda al mundo a compartir el evangelio con un poder y una unción que cual pocas veces se ha visto en la época de la iglesia, porque la iglesia ya no está, acuérdense, la iglesia ya no está.
¿Quién les va a compartir la palabra? ¿Quién les va a predicar o quién les va a guiar, por decir? ¿O ellos mismos van?
El Espíritu Santo los va a guiar y los va, de hecho, van a quedar gentes, que lo vamos a ver ahorita en esta misma lección, que eran parte de iglesias llamadas cristianas, pero que no habían nacido de nuevo, eran asistentes o simpatizantes nada más, pero nunca fueron realmente convertidos. Que eso, pues sabemos que en todas las iglesias tenemos personas de ese tipo. Digo, no es de extrañarse ni de criticar ni nada, pero sí hay que saber lo que está escrito en la palabra, de que todas esas personas va a llegar un momento, lo vamos a ver en la segunda parte del capítulo, de que cuando vean todas las señales, pues van a verdaderamente a convertirse de corazón, ¿no?
También 12 por 12 son 144.
Sí, porque son 12 tribus y son 12,000 cada una, pues sí, si multiplicas da 144,000. Pero como les decía, la cantidad habla de muchos. No, la mayoría de los intérpretes no consideran que es literal, sino es como cuando dice el Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Siete veces?
70 veces 7.
Y dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Quiere decir que 70 veces 7 son 490. Cuando llegue a 490, hasta ahí ya perdoné y de ahí ya no.
No.
El mensaje es, son muchas, ¿verdad? O sea, siempre vamos. Lo mismo aquí creen los intérpretes que, aunque hay otros que dicen, no, si dice eso, son eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a leer, no sé a quién le había dicho, Mateo 24, 31.
Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Okay. Entonces, ahí en este caso dice, hasta que no vamos a detener todo el detonador de la tribulación, de lo que es la gran tribulación, que empieza, como lo vimos, empieza a los 3 años y medio, a la mitad de ese periodo. Lo vamos a detener, ¿hasta cuándo? Hasta que sean sellados los escogidos del pueblo de Israel. Está sucediendo aquí algo similar. ¿Se acuerdan a lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaban de esclavos en Egipto y que fueron liberados por el Señor y que venía una destrucción tremenda de los primogénitos? Y les dice que pongan, que sacrifiquen un cordero, exacto, que lo pongan sobre los marcos de la puerta y cuando venga el destructor, va a pasar por alto el Passover, ¿se acuerdan lo que es la Pascua? Algo similar, o sea, van a estar sellados y cuando viene el destructor, a esos sellados, pues ya son del Señor. O sea que se compara con eso. Entonces, aquí estamos viendo esa cantidad de personas que son convertidos en esa época y que van a... Ahí se cumple cuando dice, y el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. En ese periodo. Ahora, hay un comentario aquí que hacen algunos expertos. Se fijaron que cuando habla de las tribus de Israel, los menciona uno por uno, los nombres.
Sí, sí.
¿Notaron algo raro ahí en los nombres? Está muy difícil porque yo tampoco lo noté, pero sí el...
¿Qué son los nombres de... Bueno, de la tribu de Israel?
Sí. Nada más están los hijos, no están las medias tribus de Manasés y de... A ver, ¿o sí están?
No está José.
Ah, no está. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. Espérame, ¿quién falta?
Falta 2.
No, son 12. No.
Sí, sí, son los 12. Ay, pastor, ¿qué? A ver.
Bueno, miren, ¿se acuerdan que eran los 12 tribus de Israel? Los 12 hijos de Jacob. Uno de ellos era José. Y José
tuvo dos hijos.
Uno de ellos era Manasés.
Y Benjamín.
No.
No, Benjamín. Benjamín sí era hijo de Jacob, era el más pequeño.
Sí.
Lo que pasa es que los hijos de Israel no eran 12, eran, ¿qué? No se contaba, José.
José no se contaba.
En vez de José, contaban a los dos hijos, pero bueno, básicamente lo que quería decirles es que están contando aquí a Manasés, que no era de los hijos de Jacob, porque Manasés era de un hijo de Jacob, de José.
Y falta Dan,
exacto. Ese es, oye, Raisa, qué bárbara. Ese hijo Dan falta, y todos se preguntan por qué no está Dan, y sí está un nieto, que es Manasés. Y a fin de cuentas, no se sabe exactamente, pero los expertos piensan que no está Dan porque la tribu de Dan fue la primera tribu de Israel que se entregó a la idolatría. Aunque no está explícito en la Biblia, pero bueno, hay que comentarlo. Que eso es lo que piensan, que no está Dan porque esa tribu fue la primera. Y hay varias citas que no las vamos a ver. El Antiguo Testamento donde dice que por ahí entró la idolatría al pueblo de Israel, por esa tribu de Dan. Entonces, bueno, eso es nada más un comentario al margen para si es que surge esa pregunta. Pero pues ya no dice más, porque ya a partir del versículo 9 cambia de tema a otra escena. Cambia y dice después de esto, o sea, hay una diferencia de tiempo entre las dos escenas y también hay una diferencia de a quienes se refiere. Trae un título ahí que dice la multitud vestida de ropas blancas. Está del capítulo ahí del versículo 9 hasta el 17. Son los gentiles que se convierten en ese periodo. Porque fíjense cómo los menciona, dice, una gran multitud, la cual nadie puede contar, o sea, millones, millones. ¿Y luego de dónde? No dice que eran judíos o de qué tribu, dice, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. ¿Qué quiere decir? Todo el resto del mundo. Entonces ya tenemos aquí que hace una diferencia entre los judíos y los gentiles. ¿Y por qué no menciona la iglesia? Porque la iglesia ya no está, ¿verdad?
Está lejos.
Porque la iglesia ya no está. Entonces, fíjense que está hablando de tres grupos. La iglesia es un grupo, los judíos es un grupo y los gentiles es otro grupo. Y tienen trato diferente cada uno. Entonces, dice, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan el significado de ropas blancas?
Lavados por Jesucristo, por su sangre.
Sí, la ropa blanca es un símbolo de santidad. De que están limpios, ¿no? Y dice que ropas blancas y palmas en las manos significa que es las palmas eran un símbolo de victoria, de victoria. Entonces, pero recordemos, estos, la iglesia ya no está, estos no es la iglesia, ¿eh?
Estos vienen siendo los judíos y los gentiles.
Don Pedro, y ya después que aceptan a Cristo, aunque no se hayan ido en el arrebatamiento, ¿no forman parte de la iglesia?
No forman parte de la iglesia. La iglesia se terminó con el arrebatamiento y ya está en el cielo. Y tiene un destino diferente porque aquí dice que estos convertidos de todas las naciones... Dice en el versículo 15, le sirven de día y de noche en su templo. La iglesia nunca está relacionada con el templo. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Y estos tienen otra función. O sea, es como que, pues me sorprende mucho, pero es otro grupo de personas que también fueron escogidos y el Señor los salvó por gracia y todo eso. Pero también vemos que les va a costar, igual que a los judíos sellados, les va a costar sufrir el tiempo de la tribulación, ¿no? Está sorprendente.
Mencionaste, Pastor, que están en el templo, se refiere al templo celestial o también se refiere... O sea, celestial, pero aquí en la tierra.
No, estamos hablando del cielo, la visión es del cielo.
Okay.
El cielo, dice. Y le sirven de día y de noche, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. También estamos hablando, pues el templo y el tabernáculo tenían la misma función sobre ellos. Dice, y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Cuando dice ya no tendrán hambre ni sed, quiere decir que sí tenían, ¿verdad?
Sí.
O sea, pasaron por la tribulación y llegaron y tenían hambre, sed, y calor. Entonces, este grupo son gentiles convertidos en ese periodo. Y cuando dice que vienen de la gran tribulación, hay gente que dice, pues sí, todos los cristianos han pasado por tribulaciones en la historia de la iglesia. Pero tenemos que hacer un hincapié entre lo que es tribulación y lo que es la gran tribulación. Son cosas diferentes. Por ejemplo,
Hechos
14:22.
Pero ellos también se van a ir al cielo, ¿verdad, pastor? Estos.
Sí, pues de hecho ya están en el cielo. Porque esta visión es del cielo ya.
Ok. Ahí puede entrar la tribu de McAllen, ¿no? También.
No, porque como te digo, la iglesia, nosotros, todo esto no es para la iglesia.
La tribu de McAllen va a estar allá.
Sí, la iglesia ya está, va a estar Charlie allá con la alabanza, tocando la
guitarra. Y nosotros alrededor ahí.
Y nosotros danzando.
Amén.
Dándole las palmas.
Amén.
Okay, entonces, en Hechos.
14:22 dice.
Sí, sí, Raisa.
Fue Miguel. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Ok, fíjense aquí que habla, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y efectivamente la iglesia ha sufrido muchas tribulaciones, pero no la podemos confundir ni decir que se refiere a la gran tribulación, porque la gran tribulación tiene otras características. Ahí, por ejemplo, Imelda, Mateo 24:15.
Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda.
Ok, entonces estamos hablando aquí de que está hablando de la gran tribulación, no es de las tribulaciones, o sea, se está refiriendo a la tribulación que va a haber en los días del anticristo, en los días del jinete del caballo blanco que mencionamos que se detonó cuando se abrió el primer sello del rollo. Entonces, aquí estamos hablando en general de dos escenas. Una donde multitud de israelitas se convierten, pero esa conversión y ese sellado tiene un tiempo. Y hablando del tiempo dentro de ese periodo, es antes de que empiece la gran tribulación, porque dice que tiene detenidos todos esos vientos de destrucción, esas fuerzas que dijimos de fuerzas destructoras del anticristo con sus ejércitos y sus aliados. Están detenidas y se desaparece todo eso hasta que sean sellados. Quiere decir, es antes de que empiece la destrucción, ¿verdad? Pero en cuanto a la escena número dos, que es con los gentiles, esa multitud de ropas blancas, esa ya es después de la tribulación. Esa ya es después de la tribulación. Gran muchedumbre de convertidos después de la gran tribulación. Esos son los tiempos. O sea, va más allá de los días de la gran tribulación, porque dice el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, no está hablando de la iglesia. De hecho, el mismo Juan no los conocía. Y si Juan no los conocía, pues no eran de la iglesia, ni de la iglesia apostólica. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, el hecho de que sean salvos es por la sangre del Cordero, como siempre es, no hay otro camino, por sí. La sangre del Cordero. Dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, o sea, están cubiertos, Y ya no van a tener hambre, ni sed, ni sol. No caerá más sobre ellos ni calor alguno. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A veces nosotros queremos aplicar esto a la iglesia.
Sí.
Pero según estamos aprendiendo, no es la iglesia, sino es ese grupo de personas. O sea, ¿cuáles personas? Va a haber, cuando venga el arrebatamiento, va a haber muchas gentes que se quedaron y que van a realmente a convertirse de corazón, y que sí conocen la palabra, pero su corazón no se ha entregado. El propósito de este cuadro que estamos viendo, que es el número 3, es mostrarnos que en este periodo va a haber muchas conversiones, millones de conversiones en ese periodo, al grado de que no se pueden contar. ¿Sí? Y cuando, ¿por qué? Cuando venga el arrebatamiento, millones de personas se van a quedar. Son personas que asisten a iglesias cristianas, y que se les va a pasar algo similar a las vírgenes. ¿Sí? Jessica, a ver, ayúdanos con Mateo 25, del 1 al 13.
Mateo 25, 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué cree, pastor? Este pedazo de, sí, de la escritura fue lo que me tocó dar clase este domingo pasado.
¿De exactamente, veras?
Exactamente. Mira, Ime tiene los libros. Si le das vuelta para la clase anterior, es esto.
Wow.
Bueno, pues es que el Señor está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. O sea,
estar preparados, o sea.
Estar preparados para que verdaderamente ser convertidos de corazón y que no nos toque vivir esa época, porque la iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Es como las vírgenes, ya se fueron. Oye, que ya no hubo oportunidad. Sí, entonces todas esas millones de personas van a reaccionar de alguna manera. ¿Cuál va a ser su reacción? Se van a convertir de corazón. Pero si a eso le agregas que va a haber multitud de judíos predicando a Cristo, predicando el Evangelio, entonces por eso son millones los que se van a convertir en esa época. Pero porque están oyendo el testimonio de los judíos convertidos y se acuerdan de todo lo que aprendieron cuando la iglesia estaba todavía sobre la tierra. Eso es lo que estamos aprendiendo de lo que dice aquí. Entonces va a haber millones de convertidos en esa época, pero la realidad es que va a ser una época donde hay una tribulación cual no ha habido sobre la tierra en ninguna época. Y eso que ha habido épocas sobre la tierra con unas atrocidades y unos sufrimientos y unas tribulaciones indescriptibles, pues aquí va a ser cual no ha habido sobre la tierra, ¿no? Entonces, se fijan cómo tenemos aquí, estamos hablando del mismo periodo, pero estamos viendo algo, un enfoque como si el fotógrafo nos está dando este cuadro número 3. El propósito de este cuadro en sí es, en ese periodo de 7 años va a haber millones de conversiones, millones y millones de convertidos, tanto de los judíos como de los gentiles. Y creo que pues, si sacamos ese bocadito ya, ese resumen de este capítulo 7, pues está bien, eso nos da un detalle más de la visión que vamos a ir armando con otros cuadros, que son otros ángulos, para que nos ayuden a entender mejor todo esto, ¿no? Bien, pues ya se nos acabó. Ahora vamos a acabar temprano. No sé si alguien quiera comentar algo o qué fue lo que, pues, lo que más les llamó la atención de lo que vimos.
A mí me llama mucho la atención que, cómo así hay una diferencia entre los grupos de la iglesia,
los judíos,
y los gentiles.
Y los gentiles, son 3 grupos de trato diferente.
Sí, eso es nuevo para mí. Pero sí, vamos entendiendo mucho mejor. Gracias, pastor. Bueno. Y también, bueno, hay ciertas películas, bueno, que, o sea, que ve uno, ¿verdad?, que más o menos medio apegadas a la palabra de Dios, que mientras se iba contando, o sea, como que están diciendo en la parte de que, bueno, los que se fueron y los que se quedaron y que conocen de la palabra, pero que no estaban firmes o que a lo mejor no decían nada, así como que a lo mejor no, de ciertas películas que decía, pues yo me acuerdo que mi mamá me hablaba de la palabra de Dios y la mamá se había ido, pero se había quedado, por ejemplo, la hija y el papá o así, ¿no? Y se me venían a la mente, pero después ellos estaban con ese fuego y con esa pasión durante la época de la tribulación, bueno, que se me venían así en la mente las... Sí,
así es. Pues bueno, hay películas que sí más o menos muestran lo bien apegados a la palabra. Hay otras que le meten mucho pues escenografía y detalles para hacerla interesante o cosas así. La realidad es que la única fuente confiable es la palabra, ¿verdad?
Sí, exacto.
Uh-huh. Bueno, lo que llamó mucho Miguel. Es lo que mencionó usted, pastor, de que donde dice en el capítulo 15, en el versículo 15, que dice, y le sirven día y noche en su templo. O sea, la aclaración de que no es la iglesia, sino en el templo. O sea, el templo de Dios
en el cielo.
En el cielo. Así imagínense. Es. Imagínense qué maravilla estarle sirviendo ahí.
Porque hay un templo en el cielo. O sea, de hecho, Dios le mostró a Moisés para hacer el tabernáculo de acuerdo al modelo celestial, dice Pablo. Pero pues no se compara de ninguna manera el modelo celestial. Pero sí. Eso nos ayuda a entender que es otro grupo de personas que esa multitud no es la iglesia. La iglesia ya se fue.
Esa no es la esposa.
Esa no es la esposa, exactamente.
A mí también me sorprendió eso. Yo pensé que quien salía de la gran tribulación después del arrebatamiento, quien se convertía a Cristo, igual iba a formar parte de la iglesia, que se iban a ir adheriendo. Pero eso lo aprendí nuevo hoy. Que no
sí,
lo
fíjate, yo también me sorprendió mucho porque, pues sí, son... Como quiera son salvos, ¿no? Uh-huh. Son salvos y van a estar con el Señor por una eternidad y todo eso, pero en otra función diferente, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ¿alguien más quiere comentar algo?
Pues yo hace muchos años cuando supe que la iglesia ni siquiera iba a estar en este tiempo, no, sabe, tal cosa me ha dicho. Cuando llegó mi hijita, llegó en su momento llegó Regina y en su momento llegó Miguel, así de que es que el apocalipsis, me han bien mortificado las que tres y yo, tú ni vas a estar aquí, mi rey. A ver, ¿crees en Jesucristo? Sí. ¿Crees que murió por ti y que vive y reina y ta, 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 ta? Sí, sí creo. ¿En serio sí crees? Sí.
Bueno. Pues ya la hicimos.
Tú ni vas a ver esto, mi rey. Porque dice la palabra sí, sí, sí.
Sí, efectivamente es bueno saberlo, pero también que la iglesia no va a estar, pero es bueno saber también porque es parte de la revelación y eso nos hace tomar más en serio nuestro papel de compartir con los demás las buenas nuevas de Jesucristo, el amor de Dios que hay en Cristo y todo eso.
Tomar más en serio, pastor, y el compartir y también el estarte continuamente alimentando de su palabra y estar renovándote, pastor, porque se va uno, se desgasta, ¿sí crees? O sea, pero, ay, no sé.
Como sí, hay... cierto, se va uno ocupando con tantas vicisitudes de la vida y que esto y que el trabajo y que la familia y que las enfermedades y la cuestión económica y todo eso y a veces hacemos un lado todo lo que es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor.
Estar como siempre actualizados, siempre al día.
Sí, es el alimento espiritual, es el alimento espiritual.
Hay un salmo que dice, vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y es hacer cuenta que es, Señor, no dejes que se me olvide, o sea, eso que tú me permitiste experimentar cuando me salvaste, que no se me olvide, que no se me olvide, que no permitas que la vida se me atraviese y quite mis ojos de esa cosa, ese regalo tan precioso que nunca, nunca, nada lo va a igualar, ni el mejor esposo, ni la mejor carrera, ni nada de lo, ni lo peor tampoco, ni la peor enfermedad, ni nada, nada se compara con eso.
Como que no olvidemos nunca ese primer amor, ¿verdad?
Exacto, como lo vimos en las iglesias, sí. En los capítulos.
Yo como puedo ver, aún con todo esto, que se escuchan cosas muy tremendas, ¿verdad? También, pero al final siempre puedo ver el amor de Dios, aún en esos tiempos, porque da otra oportunidad a aquellos que no... creyeron, ¿verdad? O se arrepintieron. Entonces, ese amor
ahí está,
inmerecido y incalculable, o sea, infinito.
Que nada en la vida opaque ese regalo tan precioso e invaluable.
Sí. Y que queramos nosotros compartir. Y
también porque... que no se nos olvide que aún... en esa época la salvación es por gracia y es por la sangre de Cristo. Nunca cambia ni el Antiguo Testamento, ni en la época de la iglesia, ni en la época de la gran tribulación. Siempre la salvación es por gracia y siempre la salvación es por la fe en la sangre de Cristo.
Sí. Nunca es por mérito. Es el mismo como ayer, hoy y por los siglos.
Y aquí está, porque dice que aquí que el cordero los pastoreará, dice, los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, dices tú, o sea, es el mismo. Desde un principio hasta este entonces, sí. Es la misma persona.
Sí, sí, porque dices, estos, o sea, han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. O sea, no podemos hacer un lado la sangre del cordero.
¿Cómo dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo?
Es el Señor, es el Espíritu.
Ah, o sea, no manches.
Oh. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Imelda, nos despides. Sí. Vamos a dar gracias también porque Alejandro salió bien y que se mejore. Y por la palabra que nos compartió el Señor. Sí.
¿Otra petición? ¿Qué otra petición había? Aparte, ¿no había otra petición?
Había otras que están por ahí en el teléfono.
Por la familia de la prima, Flores, familia Flores, algo así decía Gaby. No,
Gaby.
Gaby,
sí, sí,
por
sí.
Por
la
sí.
familia Flores.
Por la familia. Su esposo y los esposos salieron positivos.
Perdón. Sí, sí, me gustaría que también que se diéramos gracias a Dios por la mejoría asombrosa que el pastor Kenzo Yamamoto, muy amigo mío de mi país, ha mostrado. Estuvo intubado por 2 o 3 semanas, no sé, ha estado muy grave, pero asombrosamente ha ido respondiendo, despertó y conoce bien, está oxigenando, sus órganos están bien, dice que es asombroso cómo está.
Gloria mejorando. A Dios, hemos estado, es el día que se pida a Yamamoto o algo así.
Yamamoto, sí.
Sí, hemos estado orando. Pues qué bonito testimonio, sí. Gloria a Dios.
Ay, sí, estoy loco que ponga un video para mandarlo para acá.
Ok, también vamos a dar gracias por eso. Adelante, Imelda.
Padre Santo, te alabamos y adoramos y glorificamos tu santo nombre. Señor, damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Padre Santo. Señor, gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo, que pues ha llegado, Señor, que hemos recibido, Padre Santo, que produzca el 30, el 60, el 100 por 1. Gracias por ese discernimiento, Señor, por esa palabra tuya, Señor, que sale de parte de la boca del pastor Pedro, Señor. Síguele dando sabiduría, ciencia, inteligencia, Señor, de lo alto, para seguir compartiendo, Señor, de estos estudios, de los que nos estamos gozando, Señor, de los que estamos nosotros aprendiendo, Señor, recibiendo de corazón, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y fuego, Padre Santo, a todas las familias, Padre Santo, desde el más chico hasta el más grande, Señor, que descienda fuego de lo alto, Señor, fuego y pasión por ti, Padre Santo, para estar buscando tu rostro de mañana, de tarde, de noche, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor, gracias por el alimento que nos das, tanto espiritual, Señor, como el alimento físico, Padre Santo. Señor, yo te pido por los pastores de la iglesia, Señor, de los maestros, Señor, del grupo de alabanza, Señor, que te sigas mostrando y te sigas moviendo, Señor, en cada uno. Señor, te pedimos por todos los niños, por todos los jóvenes, por todos nuestros hijos, Señor. Señor, que estén caminando en temor y en obediencia a tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por, pues yo más que nada, pues dando gracias, Señor, por la sanidad de Alejandro, Señor, porque
gracias,
pues, te has mostrado de muchas maneras, Señor, sanidad en él, Señor. Y damos gracias por ello, damos gracias, Señor, por el pastor de ¿cómo se llama?
Yamamoto,
Señor, porque sí. Te estás glorificando, Señor, porque lo estás levantando, Señor, porque tú inclinas tu oído a escuchar nuestras oraciones, Señor, y damos gracias, Señor, que levántalo, Señor, fortalécelo como al búfalo, rejuvenécelo como las águilas, Señor, llénalo de ti, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Gracias por su sanación, Padre Santo. Señor, también por la familia Flores, Padre Santo, glorifícate en ellos, Señor, así, o sea, por tus llagas, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tú traes sanidad, Señor, también a esta familia Flores, Señor, por todas las peticiones de los chats, Señor, que se requiere de oración de sanación. Glorifícate, Señor, sopla aliento de vida en cada uno de ellos, Padre Santo. Muéstrate a ellos, Padre Santo, que tu plan y propósito se cumpla en cada uno de ellos, Señor, en cada una de las familias, Señor. Igualmente, Señor, en las necesidades personales, Señor, Señor, en salvación por nuestros hermanos, Señor, por nuestros familiares, Señor. Yo te pido, Señor, por un caso de uno de mis hermanos, Señor, que te muestres a él, Padre Santo, Señor mío, Dios mío, y que te glorifiques, Padre Santo, en todos nuestros familiares, en todos nuestros sobrinos, en nuestros hijos, Padre Santo. Que el reino de Dios establezca el corazón de cada uno, Padre Santo, que andemos en amor, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de compartir, Señor, que nos gozamos, Padre Santo. Síguele dando sabiduría al pastor Pedro, Señor, al pastor Raúl, Señor, para la palabra, Señor, que venga de lo alto para compartir a la iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.